Hola mis 20 siempreañeros, ¿cómo están?
Hola mis 20 siempreañeros, ¿cómo les va?
Nosotras somos
Sandra RM
y allí sabe y estamos muy contentas de
seguir aquí en los 20 siempre. ¡Qué emoción!
¡Qué emoción! ¡Qué emoción!
Como se darán cuenta, hoy andamos en un spot nuevo, ganador.
Estamos entregadas en cuerpo y alma una vez más.
Estamos en Señoras de Polanco, en Las Lomas, la vida que merecemos, neta, esta es la vida
de aquí para el real.
De aquí, o sea, no, neta, quiero menos, ¿eh? Neta. O sea, hoy pidieron, anoche pidieron matrimonio en este lugar,
así fireworks,
hermoso, y Bayari, tú y yo, no quiero yo, menos
que eso. O sea, no es para mí, ya no, no es para mí, yo aquí.
Pero va a ser mejor, porque va a ser mejor. Entonces, pero ¿cómo están? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás?
Ay, pues muy contenta, bueno, la verdad es que no soy fan del clima frío,
somos team calor. La verdad, sí.
Pero bueno, o sea, aquí claro que puedo fluir con el clima,
fogatita, estamos en un lugar que se cagan, ¿eh?
Sí.
Si quieren saber cómo le hacemos para tener esta vida millonaria, mándenos un WhatsApp.
Sí, sí,
les
sí.
Les vamos a dar la clave del éxito, del dinero, de todo,
de
¿eh?
De todo.
Neta, se cagan. Bueno, de todo no, porque ya mi matemática, olvídenlo.
Sí, no hay que ser forzados. Pero bueno, la verdad es que la semana ha ido fluyendo muy bien.
Sí.
Todo tranquilo.
Sí, muy bien. Vamos ya, la neta, bien. Qué putizas, ¿eh? Qué putizas me estoy metiendo. O sea, además mi cuerpo está como que, ¿qué pedo? Nos despertábamos todos los días a las 11 de la mañana. No hacíamos nada. Y de repente ya putiza desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Sí, a la verga. Pues
no,
mira.
Es comentario
para nutrir la plática.
Exacto,
nada más.
Y justamente porque va muy ligado con el tema de hoy. La verdad es que el tema de hoy es un tema, pues yo creo que muy importante en la vida en general.
Sí.
Todos
estamos atorados, ¿no? Todos somos parte del bote.
A menos que sean unos hijitos, que sean unos bebechitos, ¿no? Sí. Pero hasta las mascotas trabajan de mascotas. Yo al nene le digo, órale, haz tu chamba, dame un beso. Haz una gracia o algo. Aquí nadie come de a gratis.
Sí, no. Pero bueno, el tema que nos toca el día de hoy para bajar, para platicar un poco, para que todos también se sientan como en sintonía con, porque nos ha pasado, creo que a todos nos ha pasado en algún punto.
Sí.
El tema de hoy es trabajos tóxicos.
Ay, qué recio.
Trabajos tóxicos. Nos sigue pasando.
O sea,
como
yo la verdad pensaba cuando decíamos como lo de trabajos tóxicos, tampoco es como que tengamos así los 20 años de experiencia.
No somos Ana Paola.
Tampoco. O sea, sí somos unas fritas que la verdad en la universidad tuvimos el privilegio de no trabajar mientras estudiábamos, ¿no?
Sí. O sea, hacíamos que una cosilla chichistosa, ¿no? Para cotorrear.
Pero como más cosas académicas incluso, sí, o sea, no es como generar un ingreso, no. Tener que vivir esa situación en donde te tienes que mantener para seguir trabajando.
Y si era generar un ingreso, era como súper de vez en cuando. O sea, ¿te acuerdas cuando tocaba dar los cursos y así? Era bien.
¿Te acuerdas cuando trabajé en un café?
En el café.
Ay, era chistosísimo porque era la peor mesera, te lo juro. Yo era así como Rachel, la de Friends, que llegaba y decía como que el té, el café, el no sé qué, y se me quedaba viendo así, señorita, nosotros ni hemos ordenado. Y yo, una disculpita, otro día, voy a volver a buscar otra mesa. Era la peor mesa.
Me equivoqué.
Era la peor mesa. Qué bueno que no me dediqué a eso en la vida, porque me había ido muy mal.
Pero bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con trabajos tóxicos, y para bajar este tema que también creemos que pues muchos se van a sentir identificados una vez más en la vida. Es primero tener en consideración, ¿no? Todos partimos de la premisa que todos trabajamos. O que todos necesitamos un trabajo. ¿No?
Exacto.
Todos necesitamos un trabajo para poder mantenerse, para poder salir adelante.
Según Marx, no es cierto. O sea, más bien, el trabajo, esto sí es en serio. O sea, sí vivimos en una sociedad capitalista que nos oprime y que nos obliga a tener que tener un trabajo y generar un ingreso.
Sí.
Pues eso sí es algo real.
Sí, claro.
Porque si viviéramos en otro tipo de régimen, no vamos a hablar de eso, no vamos a entrar en
eso. No entraremos en tema.
No vamos a tener una discusión, ya siéntense, todos los demás siéntense. Pero bueno, sí necesitamos trabajar para vivir porque necesitamos dinero.
Dinero
es capitalismo.
Sí. Y bueno, entonces, todos necesitamos un trabajo. Todos trabajamos. Las personas que trabajan, del 100% de las personas que trabajan a nivel mundial, El 5, solamente el 5% de las personas trabajan en algo que realmente les apasiona, que les encanta, que están living the dream, que están shine bright en la vida, ¿ok? Y el otro 95% de puñetoncitos, ¿no? Estamos, yo sí me voy a incluir, una disculpa, estamos en trabajos pues que no nos laten tanto, que no nos gustan, ¿no? Que son temporales, que son...
Que lo estás haciendo para salir del
para paso, subsanar de lo, ¿no?, que está sucediendo en la
incluso,
vida.
Incluso, y creo, casi estoy segura que en esa estadística no se incluye a la gente que tiene un trabajo no remunerado, como las amas de casa, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro.
Que son distintos tipos de trabajo en donde el trabajo puede ser remunerado o no.
Exacto.
Entonces, yo no creo que haya una encuesta sobre eso. Bueno, seguramente sí, pero no la conocemos. Entonces, yo sí creo que es muy fuerte ese porcentaje, porque si ustedes lo piensan, va muy de la mano con lo que hemos dicho, ¿no? O sea, al final todos estamos decidiendo qué queremos hacer de nuestra vida a cierta edad, ¿no? A veces porque lo elegimos, a veces porque las circunstancias...
Por las circunstancias.
Nos obligan a estudiar algo, a dedicarnos a algo. Toda mi familia son doctores, entonces yo voy a ser doctor. Toda mi familia son ingenieros, entonces yo voy a ser ingeniero, ¿no?
Ah, mi familia son maestros, pues somos todos maestros.
Pues entonces todos somos maestros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y además ya hay nicho, toda mi familia son salubristas, bueno, pues ya me volví salubrista, ¿no? O sea, y así es la vida, ¿no? Pero yo sí pienso que la gente que tiene la libertad, de hecho ayer lo platicábamos con alguien, ¿no? O sea, yo sí quiero trabajar porque a mí me gusta trabajar, soy bueno en lo que hago, soy bueno trabajando, soy una persona brillante, pero ya no me quiero preocupar por dinero, porque al final lo hacemos por necesidad.
También justo el tema va de la mano con eso, o sea, todos trabajamos porque necesitamos un ingreso y porque cada quien está partiendo, o sea, cada quien con ese ingreso está partiendo a construir algo más, nos interesan otras cosas, queremos otras cosas a partir de ese
o sobrevivir, tal cual. En este país, la gente que trabaja,
la mayoría de la
gente, se puede dar el lujo de ahorrar, no se puede dar el lujo de viajar. No se puede dar el lujo de tener cosas extra en su vida. La gente trabaja y destina el mayor porcentaje de su ingreso para comida, para vivienda, para transporte. O sea, son para cuestiones cotidianas en donde la gente paga básicas, la colegiatura de sus niños, en donde cuestiones así, en donde no te da la vida para que tú realmente digas, ay, no, pues yo trabajo porque me quiero ir a las Bermudas, o sea... Pues sí, nosotros sí queremos irnos a las Bermudas, pues, pero en este país la gente trabaja porque no puedes dejar de trabajar porque te corren de donde vives.
Y ahora, siguiendo esa línea, está horrible, porque si se dan cuenta, todas las personas realmente, como mexicanos, vivimos literal para la quincena. Y estamos pensando en que nos caiga neta, o sea, la nómina de la quincena para Jay. ¿Para qué? Para ponerse un pedo en el fin de semana.
Pero un pedón.
Para
pedón.
Después... tener una depresión y decir que esto es de mi vida, valgo 3 kilos de dick.
Sí, está cabrón.
Y siguiente escena, volver a continuar. Y que sea un fucking círculo que neta no termina y que neta no termina y que no salimos de eso.
Fíjate que la verdad para mí, yo nunca había estado como en un ambiente godín. ¿Se acuerdan que les dije que yo solamente había tenido como esos trabajos super hippies? Porque yo en realidad, ustedes no lo saben, yo soy super hippie. En realidad soy una comeflores, así, recio. Entonces, ahora que estoy como en un mundo godín... Pues sí, para mí está muy cañón ver como esa dinámica en donde la gente, lo único que espera es que sea viernes.
Sí,
güey, o sea, el lunes la gente está, ojalá ya sea viernes, sí, ¿no? Así, me urge.
El lunes saliendo de trabajar estuvo la semana pesadísima, güey,
sí,
es lunes.
Sí, güey, es martes. No mames, o sea, neta, yo este martes yo dije, no, ya es jueves de la semana que viene, güey. Yo ya trabajé lo suficiente 2 semanas anteriores.
Sí. No, pero está muy cañón. Digo, también tiene que ver mucho con la mentalidad que traemos.
Exacto.
Y que también es muy importante girar, que es necesario empezar a cambiar ciertas conversaciones que traemos y romper con paradigmas que a lo mejor y nos enseñaron que venimos cargando, que al final somos reproducciones sociales de lo que venimos viendo,
sí,
¿no?
Sí.
Y que sí necesitamos movernos. Pero bueno, ya tomando en consideración estos dos datos, el 95 y el 5%, de esas 95 personas que trabajan en algo que no les encanta, que no les gusta, pero que están...
echándole ganas.
Echándole ganas, ¿no? Como, venga, aquí vamos una vez más a la vida, yay, ¿no?
Forzándola.
¿Cuál es la diferencia entre un trabajo que no te gusta, pero que más o menos ahí vas?
Pero que lo,
¿no?,
libras, exacto, que dices, bueno, pues a lo mejor...
Que hasta estás en tu zona cómoda de confort, pero dices, bueno...
Ya lo sé hacer, ya me sale bien, pues con lo que me pagan me alcanza, o sea, ya... Mi jefe, pues, es buen pedito.
Y ahora, también tomemos en consideración otro factor... cuando ya empiezan otras prioridades. O sea, empezaste a trabajar y de repente, ching, ¿qué pasó? Tuviste hijos, te casaste, ya te juntaste. Y entonces, tus prioridades cambian totalmente. Y ya no es que todas las personas tampoco deseen o quieran crecer laboralmente hablando.
A lo mejor quieren, o sea, crecer familiar, exacto, emocional. O sea, exacto, de alguna otra manera, espiritualmente. Y ese es tu trip para crecer. Y entonces, a lo mejor...
Y está bien.
Sí, porque a veces sí nos inculcan mucho como, crece en tu trabajo, dalo todo en tu trabajo, el trabajo es todo. No, el trabajo no es todo, el trabajo es un... Es un medio, el trabajo es un... Algo que te va a permitir llegar a otras cosas. Y está bien si amas tu trabajo, qué bueno. Y si lo estás ligando aparte y eso te da plenitud emocional, física, sexual. Sexual, no. No se cojan a su jefe. Eso está muy mal.
No lo hagan, amigos. Un saludito.
Eso está muy mal, un saludo.
Sí, no, neta. La banda que lo hace, please, un saludo, ya deje de hacerlo. Concéntrese, comprométanse. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando entonces... pasa de que no te gusta un trabajo a que ya se vuelva tóxico?
Está cañón.
O sea, ¿cómo sí interpretamos cañón ya el trabajo tóxico?
Porque ¿no? sí hay como distintas cosas, digamos, que todos podemos como ver, ¿no? Que pónganlo atención, a lo mejor, y este capítulo les ayuda a darse cuenta que en su trabajo hay cosas o hay situaciones que están aguantando, porque les parecen normales, porque les parecen cotidianas, porque en México las jornadas laborales son muy largas.
O porque como a todos mis amigos les pasa exactamente lo mismo y todos nos quejamos de lo mismo, decimos, es normal.
No es normal, no está bien, no es chido, no está, o sea, sí está muy fuerte, pero... O sea, yo creo que sí hay cosas, ¿no? O sea,
¿cómo podemos identificar entonces un trabajo tóxico?
Ok, primero, no te sientes parte de lo que estás haciendo, no crees en lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo, que así, aunque tengo así antier, ¿no? A mí me encanta, o algo que me está llenando muchísimo, es sentirme parte de algo más grande. Si yo con lo que estoy haciendo, con lo que puedo hacer, con lo que puedo aportar, algo tonto, como llamar por teléfono, como sacar copias, como recibir papeles, como lo que tú quieras, puede ser una pendejada, pero yo sé que soy un engrán chiquitito de algo más grande, que eso va a traer un beneficio a más largo plazo a más gente. Uh-huh. Y eso a mí me llena increíble, porque yo desde que estudié lo que estudié, desde que decidí entrar a la administración pública y todo, es por eso, porque yo realmente quiero dejar de quedarme todo en un plano teórico. Y aunque a veces digo, no mames, neta, estoy sacando copias, o sea, neta, estudié todo esto para sacar estas copias, pues sí, güey, porque con esas copias está siendo parte de algo más. Y entonces eso a mí me hace llegar a mi casa y decir, qué bueno, si gracias a mí por haber sacado esa copia a tiempo, voy a poder ayudar a que tal persona logre tal cosa, pues entonces está muy chido.
Y el otro lado es, no te sientes parte, ¡ja! ¡Menos uno! Entonces tienes 9 y empiezas a reflexionar y a darte cuenta que, chin, ¿qué pasa cuando ya no te sientes parte? Que es el otro lado que menciona Jandri, ¿no? O sea, no puedes perderte camiseta. Juntas, puedes olvidar que tenías que mandar algo, puedes ya no estar pendiente de las reuniones.
Todo es oposición, ¿eh?
Digo, me ha contado.
Nos ha pasado.
Puedes estar neta en otro canal, viviendo otra circunstancia, y lo último que te está importando realmente es saber qué está pasando con tu chamba, porque estás en otra cosa.
Porque no te importa.
Y no tiene nada de malo que nada, no te importe. Exacto. O sea, pero creo que sí son foquitos rojos que te van diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir ahí? Porque también, de alguna u otra forma, y eso lo vamos a bajar al final, ¿qué sucede? O sea, todo lo que te puede generar emocionalmente un trabajo tóxico.
Sí, está muy cañón, la verdad.
Pero bueno, vayan checando eso. Cuando no te sientes parte, ni siquiera quieres hablar de eso. No es como que quieras comentarlo.
No le cuentas a la gente, ah, yo me dedico a esto, ah, mira, yo estoy haciendo esto. O sea, no, a lo mejor y te dicen, no, ¿y qué estudiaste? Y tú dices, no, pues tal cosa, ¿y qué haces? No, pues tal otra. Pero ando buscando qué hacer en la vida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque no me gusta, porque no me llena, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor yo ahorita estoy así porque, pues, les digo, entré antes a lo mejor. Y pregúntenme en 6 meses y voy a decir, a chingar a su madre, sí, me voy claro a hacer el doctorado. No, pero no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, 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 claro, claro. Y bueno, otra de las...
No dejes hacer el doctorado. No dejes.
Otra de las razones que puede uno identificar cuando un trabajo se vuelve tóxico. Cuando casi el 100% de las veces... la comunicación es totalmente mala, ¿no?
Sí,
No con manches. Tu jefe, con tu equipo de trabajo, en general, cuando tú sientes o piensas que estamos haciendo tal y siguiente, sí. Están haciendo todos otra cosa, entonces como qué
verga. Está cañón, ¿no? O sea, la comunicación, pienso, y yo le agregaría algo que justo comentábamos el otro día, la comunicación es importante en las relaciones humanas en general.
Claro, ¿no? Que yes.
Pero también es muy importante ser escuchado y escuchar. Uh-huh. O sea, la comunicación también parte de un principio de empatía en donde te quieres comunicar con el de enfrente. Porque sí. Si yo le comunico a esa taza, ¿no? Y puse bien comunicativa con esa taza, pues esa taza ni me entiende, ni me escucha, ni me va a cambiar, ni va a hacer nada, ni le va a dar 3 kilos de riata a la taza. Uh-huh. O sea, entonces, sí, ¿de qué me sirve comunicar si no tengo una
retroalimentación con esa comunicación, exacto. Y pasa muy seguido, a veces hay cosas que en el trabajo no nos gustan, que nos sentimos incómodos y que lo queremos comentar, o sea, con nuestros superiores, con nuestro mismo equipo, etcétera. Y cuando no hay una respuesta, cuando la banda te dice, no sé, ¿qué no estás así hablando? De, o nada chaval, más, sí, o nada más duren. Como que adáptate, acóplate, así funciona, güey.
Claro.
Está cañón, está de verdad muy cañón. Creo que la comunicación es de las cosas más difíciles, por más que la gente diga, güey, yo soy súper comunicativa y me encanta. No, porque al final son distintas percepciones. Exacto. O sea, exacto. Mientras que yo veo esa pared entre azul y gris, quizá Henry la está viendo verde.
Yo la veo morada, la comunicación es hablar. Uh-huh. O sea, yo puedo hablar horas, se darán cuenta, Yari y yo podemos, miren, nada más grabamos una hora y nos obligamos, porque podríamos grabar 5. Neta, 5 horas.
Sí, claro.
Pero el punto es ese, ¿no? O sea, la comunicación no solamente es hablar, es saber transmitir de manera efectiva y correcta un mensaje a tu receptor que está enfrente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿Qué otra cosa podemos ver?
Otra situación que puede suceder cuando ya está volviendo tóxico un trabajo es cuando tienes conflicto con tu rol, cuando eso no sabes realmente qué estás haciendo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad también con amigos de que es como, güey, es que la neta, no me hallo, no sé qué me toca hacer, hago esto, hago aquello, estoy sí. Aquí y estoy allá. Y uno entiende, cuando estamos pasando por momentos como de mucha crisis dentro de un trabajo, puede que te toque hacer de
muchas cosas.
Y está bien, pero exacto. Normalmente las funciones sí tienen que estar bien distribuidas. Cada quien tiene que saber cuál es su papel.
Y es cierto
dentro
que
del lugar en el
eso
que
es está. Trabajo del líder del equipo, ¿no?
Claro.
O sea, ser líder del equipo también es eso. O sea, poder decirle a la gente, a ver, a ti te toca esto, 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 ¿no?
Y tienes a tal persona para apoyarte con aquello.
Exacto.
Y con...
Pero, whatever. Por ejemplo, yo también pensaba, o sea, como conflictos con tu rol. A lo mejor, y yo siento que lo que estoy haciendo lo podría... ¿Cómo decirlo? O sea, como... Siento que mi jefe sabe menos que yo, por ejemplo, ¿no?
Sí, podría ser mucho más de lo que hago. Exacto. En el puesto en el que me encuentro, porque tengo más capacidad, porque me pueden explotar más, porque tengo tanto conocimiento. Justo lo platicaba con una amiga del trabajo y sí, teníamos como que el trip de, güey, es que hay tanto que sabemos y carajo, estamos solamente haciendo esto, ¿no?
Exacto, y eso está muy cañón. O también, que, y lo platicaba también con alguien que, que es como decir... Yo por esa sensación de validación, cuando uno entra a un trabajo, dice, no, pues yo voy a hacer esto. Y dice, no, no te preocupes, yo lo llevo. No, no te preocupes, yo lo limpio. No, yo, no te preocupes, yo esto, ¿no? Y entonces va, pase y pase y pase esas cosas y se te va, cargue y cargue sí. Y cargue y cargue la mano. Después ya se vuelve tu obligación.
Sí.
Después ya tu
rol. Y casi, casi te dicen, oye, ¿por qué no lo has hecho?
Exacto.
Es como, güey, lo empecé a hacer por buen pedo.
Hoy no vine porque me enfermé. No mames, se nos cayó esto, güey. ¿Por qué no viniste? ¿Qué te pasa? Eres un inconsciente. Uh-huh. Y ya se vuelve tu responsabilidad. Y entonces ahí ya tu rol, ya no estás... teniendo, o sea, esas partes acotadas de responsabilidad. Uh-huh. Sí es muy importante eso, que sepamos cuál es nuestro rol y que si a lo mejor sentimos que nuestro rol está siendo subestimado, nuestras capacidades, lo que quieras...
Comunicarlo.
Hay que comunicarlo.
Y si no van a ser escuchados...
Ay, estoy tomando nota.
Entonces, nos movemos. Y miren, ahorita justamente hablando de todo esto, también hay que partir de la idea... de que justo, ¿quién está liderando el trabajo? O sea, ¿quién es el capitán del barco? ¿Quiénes son los directivos? ¿Quiénes son las personas
trabajo,
que están a cargo?
¿Qué está haciendo lo que hago?
Desde ahí, digo, no nos vamos a meter en ese tema porque... no terminaríamos nunca, ¿no? Los trabajos tienen muchísimas categorías, hay demasiadas ramificaciones de cómo llevar el trabajo, si es un trabajo horizontal, si es un trabajo vertical, si está jerarquizado,
si eres tu
como...
propio jefe, si tienes gente a tu cargo, no sé, tienes un empleo informal, si aparte eres emprendedor, si aparte eres empleado de gobierno.
Son muchísimas cosas que digo, ahorita la estamos tomando como muy en general, pero que sí es importante partir de desde dónde estoy parado, en qué lugar me encuentro, y entonces también entender que el contexto es muy importante de por qué el trabajo está volviendo tóxico y por qué no.
Claro, yo le preguntaba a Yari, ¿tú qué crees, Yari? ¿Que la gente está más contenta en el ámbito privado o en el ámbito público?
Mi respuesta personal y conforme a mí me ha ido en el barco es el de gobierno, claramente. Yo siento que la gente está más contenta en un trabajo que está relacionado porque pues las normas están muy bien, claras.
Sí,
¿no?
Se pone en medio.
O sea, perdón, pero literal ahora sí, a lo mejor y suena muy mediocre, pero a las 5:59 la banda dice va y se para y se va. Y a lo mejor y cuando estás en una empresa, ¿no? Te están cargando de horas extras que ni siquiera te van a pagar, estás trabajando a las 10, a las 11 de la noche porque había una junta, porque estamos en home office y porque llevamos así mucho tiempo, ya se metieron tanto a tu esfera íntima, a tu esfera privada y entonces sí, hasta que acabe, oye, y hasta que acabe y te tienes que fletar y aquí nadie se baja y no sé qué, y nadie te va a pagar eso extra, nadie te está preguntando si tienes hambre, nadie te dijo, oye, ya te malpasaste, tienes sueño, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Les vale, o sea, digo, esa es en mi opinión personal, les digo, conforme yo he estado, conforme a mí me ha ido, puede ser totalmente lo opuesto, pero está muy cañón, porque entonces sí es importante tomar en consideración el contexto en el que cada uno se encuentra.
Exacto, y a lo mejor en dónde estás trabajando, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy entrando a una institución que se está prácticamente haciendo, conformando, ¿no? Que hay tantas cosas que no están funcionando bien, si les digo se cagan porque van a decir, no mames, no están haciendo ni vergas. Les juro que sí, o sea, les juro que sí, se está haciendo lo que se puede, neta lo que se puede. Pero la verdad es que yo, sí, y eso que les digo, ¿no? O sea, para mí, este lugar en el que estoy, en donde el planteamiento es, güey, ponte la camiseta, güey, porque no estamos jugando, porque no estamos aquí para que a las 5:59 tú te tengas que ir, güey. A ver, estamos dejando a la gente sin medicinas.
Claro.
Estamos dejando a la gente sin eso.
Pero o sea, está muy cañón, porque si entonces no traes la camiseta puesta, ¿qué es lo que pasa? Justo, ya tengo que checar. 5:59 a las 6 horas de salida y nadie, absolutamente nadie te puede decir te quedas. Al contrario, si alguien te dice te quedas, estás literal coartando mis derechos laborales.
A veces uno es pendejo y se queda hasta las 9 de la noche, ¿eh? Porque es pendejo. No, porque yo, o sea, porque por eso que les digo, o sea, no porque sea pendeja, la neta, solamente es por eso que les digo, ¿no? O sea, pero al final... Sí, uno tiene como que tener muy, muy claro en dónde está parado, qué institución. A lo mejor yo tengo amigos, por ejemplo, tengo una amiga que es psicóloga que trabaja en una empresa privada que acaba de entrar, que también le mando un saludo. Y la verdad es que yo la veo contenta, o sea, la veo comprometida, sé que le está yendo bien. Es cierto, en una empresa privada tienes muchas más posibilidades de crecimiento,
claro,
por ejemplo.
Sí, claro, que en una, que en la esfera, sí, que en la esfera pública a lo mejor ya tienes... exactamente cuál va a ser tu puesto y sabes que ese puesto
y de
no
ahí
vas a pasar.
Mira, jubilación,
y digo,
papi,
exacto, con todo, y quizá y sí puede subir más, pero son muy pocas las personas que realmente se aventarían la chamba de decir quiero intentarlo, quiero hacer el examen para la promoción, quiero crecer más en este ámbito, quiero hacer aquello, la verdad, y no está mal, creo que también tenemos que dejar de normalizar o creer que siempre la idea es llegar al top.
Pues sí, porque entonces imagínense, todos seríamos CEOs, o sea, de todo, así de la vida. Todos tendríamos el puesto de director. Pues no, tampoco podemos tener todo el puesto de director, o sea, eso también es está bien, o sea, si ustedes quieren ser directores también está bien, pues, pero si no son directores, no, pues están fallando en la vida, pues, aquí cada quien cumpla su papel, cúmplalo, hágalo lo mejor que pueda, y si vas a ser, como dice Cantinflas, el barrendero, el mejor barrendero del mundo, y haz tu trabajo con alegría, con convicción, siempre y cuando no cumpla con esas características,
porque si no, la verdad llega a ser algo como súper... que cada día te va quitando, bueno, eso lo pasaremos al final, ¿no? Otra de las características por las cuales un trabajo se vuelve tóxico, porque tienes una mala relación con tu jefe. Y era lo que decía Edgar. Ay, te mandamos un saludo, mi amor. Era lo que decía Edgar la vez pasada, también en el capítulo pasado, ¿no? O sea, estás casado... No con el trabajo.
Exacto.
Sino con el jefe. Y cuando la relación es mala con el jefe, ya mamaste.
No renuncias a tu trabajo, renuncias a tu jefe muchas veces. Y eso está muy cañón si ustedes son jefes también, por ejemplo, ¿no?
Creo que es muy importante el aprender a ser autocríticos, ver qué estoy haciendo mal, ver cómo tengo a mi equipo, qué estoy generando que lleva cosas positivas y qué estoy generando que está trayendo demasiado conflicto.
Exacto. Y sí, la verdad es que, pues, uno a veces, no sé, hay mucha gente que no sabe ser líder. Hay mucha gente que no sabe ser jefe, o sea, que tú seas muy bueno, que seas muy listo.
Claro, que seas todo, brillante, no quiere decir tampoco, perdón.
Sí, no significa que por eso sabes llevar a un equipo de gente. O sea, que tú tengas unas habilidades técnicas o conocimientos técnicos de lo que estés haciendo, uno, no significa que las puedes transmitir, no significa que puedes dividir tareas, no significa que puedes ser empático, no significa que puedes hacer que tu equipo se sienta junto. A lo mejor y tienes todo eso y eres un líder de la verga.
Sí,
bueno,
sí, pues, sí.
A veces eso pasa, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema del jefe es un tema que yo creo que más ahorita desde que empezó el home office, ¿no? Ha cambiado mucho la dinámica y creo que sí es un foquito rojo en el que hay que estar muy claros. ¿Cómo es mi relación con mi jefe? ¿Qué está bien? ¿Qué ya no está funcionando? Y si no está funcionando, a ver, necesito platicar contigo, esto no me está latiendo, ¿qué está pasando? Pero expresarlo.
Sí, eso sí es muy importante.
Y bueno, así como podemos tener mala relación con nuestros jefes, otra de las situaciones que podemos ver en los trabajos tóxicos es tener mala relación con tu equipo de trabajo,
sí, con
directamente.
Con tus compañeros.
Sí. O sea, el que, por ejemplo, estés como que en un círculo trabajando, no te pasen las instrucciones,
que la gente no sepa qué hacer.
Casi, casi, ¿no? De que en lugar de que estén felices por ti, de que les dé gusto, puta, o sea, nada más están viendo cuándo la vas a cagar recio para que te vaya mal. Y está muy feo, porque también habla mucho de los valores, de la educación, de los principios que la gente trae, de que neta, no es mala onda, y es por eso de verdad, y yo se lo digo de corazón, hay que cuidar mucho las personas que tenemos cerca, porque a veces no nos damos cuenta, y hasta las personas más cerca nos quieren ver neta cayendo. Exacto, o sea,
están metiendo el pie.
Darse cuenta realmente, porque también ese es un tema que podemos aventarnos recio, ¿no? O sea, uno va creando amistades, uno va creando pues ciertos lazos dentro del mismo trabajo,
o sea,
pero hasta
pasas
qué
muchas
momento
horas ahí.
Exacto. Pero hasta qué momento de verdad, pues es solo la misma relación por el empleo.
Claro, o sea,
o ya se vuelve una amistad padre, vámonos a la chela saliendo. Sí, vámonos.
Este es nuestro otro trabajo y nosotros sí nos vamos a pistear recio. No, hombre, y esto sí es una chambita, Pero no, la verdad, yo, por ejemplo, en mi experiencia, y neta, se lo agradezco a la Divina Unidad, a la vida, por ejemplo, el equipo al que llegué ahorita, qué chulada de gente, de personas, de gente increíble, gente con unos valores, con una convicción, con esta cuestión de creerse lo que está haciendo, de ser amable, de ayudarme, de ser empática. Yo nunca había trabajado en la administración pública, de guiarme, de no decir como, güey, ¿cómo que no sabes cómo es, no sé, X cosa, ¿no? No, al contrario, yo he trabajado en puro equipo de gente súper chida, anteriormente en mis otros trabajos, cuando trabajé en la universidad, gente que tiene toda esta perspectiva social que a mí me interesa, con la que yo comparto. Yo, Alejandrina Rodríguez, ni vaya a saber cómo me llamaba, no me mientan, así me llamo en Instagram. A mí me llena, porque he trabajado con gente que está dispuesta, como yo, a buscar la manera en la que podemos generar un cambio chiquitito. Y eso yo sé que es una bendición, un privilegio y algo maravilloso. Y que no todo el mundo lo tiene y que lo veo también incluso ahí en mi oficina que hay gente que no lo tiene. Y eso está muy cabrón, muy cabrón.
Y digo, en mi caso he tenido también la oportunidad de encontrar a gente increíble. Más bien ha sido en proyectos, no en trabajos formales, o sea...
Bueno,
has sacado
amistades buenas de trabajo.
No, ahí voy, me voy a aventar un trip, le voy a mandar mil saludos. Pero, o sea, de proyectos, la verdad, desde siempre, desde la prepa, puedo decir la verdad que los equipos de trabajo han sido cosas preciosas, que la gente está para enseñarte, para aprender de ellas, que puedes encontrar muchas cosas positivas. Y literal es un espejeo y es ver qué me aporta la otra persona, qué puedo aportar yo, cómo podemos crecer juntos, o sea, al final, cómo podemos ir creciendo juntos. Y bueno, también he tenido la otra parte no tan nice, en donde sí me ha tocado estar... en trabajos, con personas, con gente que literal anda viendo de dónde te chupa. Lit, o sea, dónde te quita energía.
¿De dónde te chupa?
¿De dónde te quita energía?
¿De dónde te chupa? Que no se la chupe. No en el trabajo, no mames.
No, amigos, ahí no. Pero, o sea, que nada más están viendo de qué pie cojeas, ¿no? Y está muy culero, la neta, está muy feo que haya gente así.
Sí,
y más, sí. Y más que se vuelvan ya ambientes súper tóxicos donde literal el chisme de tal, la persona tal, que hizo tal, que entonces fulanito ay, con sí. tal, que no sé qué. La neta, todo el mundo nos viene valiendo 3 kilos de madre lo que haga la vida cada quien.
Acuérdense, o sea, el culo por eso es de uno. Sí. Por eso Dios nos dio a cada uno un culo para que lo usemos como queramos. No opinen de la vida de la gente.
Y ahora bien, también he tenido la oportunidad de encontrar grandes amistades en chambas, o sea... Una de mis super BFFs ya se va a casar y la encontré en el trabajo y agradezco de verdad haberla encontrado en el trabajo porque aprendí demasiado de ella, sigo aprendiendo mucho de ella y me ha dado herramientas.
No, y de hecho parís.
Sí, no. Me ha dado herramientas que pues claramente en lo que hago, ¿no? Que no tiene que ver con lo que estudié, me ha permitido fluir, existir, claro. Estar ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Pero bueno, creo que es muy importante que exista una buena relación de trabajo y si ya no la tienen, si no existe, si la neta la banda es muy grosera y muy culera, también hay que empezar a pensar que hay más.
Sí, o sea, pero también, por ejemplo, esto pienso que va muy de la mano con otra cosa que podríamos identificar, que es el mobbing. El mobbing es este concepto como de bullying, como de... como bravucón,
¿sí? Sí.
Ajá, como de esta gente que... En tu trabajo te molesta, o gente que te hace sentir pendejo,
sí.
Gente que te hace sentir que no vales nada.
O sea, eres el cachazapes, literal no te pones pilas y la primera ya te putazo
pero
por atrás, ¿no?
Está muy mal.
Está cabrón.
Está muy mal hacer el mobbing, porque, güey, o sea, la gente toda está aprendiendo, todos tenemos distintas capacidades, o sea... A lo mejor, si tú eres muy bueno en Excel y el de enfrente no entiende la O por lo redondo en el Excel, pues está bien, güey. Pero no por eso vas a estar como que, ay, mi tío, pendejo.
O sea, pero está súper cabrón. Verga. Estamos súper cabrón porque estamos reproduciendo algo que venimos trabajando desde las cargando. Escuelas, que viene desde el preescolar, de ay, la primaria, sí. De la secundaria, de la propia, de la universidad. O sea, que toda la vida ha habido un bullying también de los mismos estudiantes y que eso se otra vez se repita. Ya en el trabajo, cuando supuestamente hay un nivel de madurez, cuando supuestamente ya todos somos adultos y respetamos al de enfrente, qué jodido está eso, la verdad. Está muy feo. También se identifican eso en su chamba, literal señalen a las personas que hagan eso y hay que ponerle un stop y decirle, güey, hasta aquí. Con tus pinches comentarios groseros, ¿no? Con tu pinche forma de llevarte así con nosotros, porque no está padre, porque no está bien, y porque también si uno lo está haciendo, y ojo, porque puede ser que sea nada más como que en plan cagado de burlita y cagado.
Ay, sí, porque no falta la gente castrocita que haga esos comentarios que tú dices, cállate a la verga, sí, ¿quién te preguntó? Sí. Puto fosado.
No, y lo peor, o sea, esas personas no se dan cuenta del daño que le pueden causar a alguien, de neta ya no pararse e ir a trabajar.
Sí, cuestiones como, no sé, opinar sobre la capacidad de la gente, el cuerpo de la gente.
¿Te acuerdas cuando no quería ir a la escuela?
Sí, mamá.
Ay, un día me desperté llorando.
Era horrible.
Porque
era horrible.
Era un profesor que me hacía bullying. Y neta, estaba súper pasado de ver el bullying que
súper
me hacía.
Pasado,
y yo un día mi papá me despertó para irme a la universidad, amigos, a la universidad. Y yo empecé a llorar y le dije, no quiero ir, no voy a ir, va a estar ese profe, me va a tratar súper mal, me voy a sentir súper mierda, no quiero ir. Y mi papá como que se asustó y dijo, güey, ¿qué pedo? Imagínese ahora también.
¿Te acuerdas que te ibas a cambiar de escuela?
Sí,
me iba
a cambiar de escuela. Y ella estaba muy triste.
No, ya iba a ser chévere. Imagínate qué vida hubiera sido esa tan distinta. A la verga.
Sí, hubiera cambiado todo.
Pero, por ejemplo, también es cierto como esta gente que en tu trabajo, por ejemplo, te acosa.
¡Ay! ¡Ay, amigos! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan!
¡No mamen! ¡No
sean ojetes!
¡No mamen! ¡Qué pedo, güey! O sea, a ver, estás trabajando con alguien enfrente. ¿Cuál es la perra necesidad de hacerlo o hacerla
sentir incómodo? Sí.
O sea, que, ok, si te gusta, si lo que quieres, y a ver...
Pero ya te batearon, banda, ya te batearon.
Pero
la respuesta
respeta.
Fue no, a chingar a su
y
madre.
Y pon un límite, y a ver, a lo mejor yo me quiero ligar a fulanito, pero si no quiere, no por eso voy a decir, ah, sí, pues entonces te voy a hacer la vida imposible.
Voy a hacer un culero,
trabajo.
Voy a hacer un ojete, ¿no quisiste conmigo? Ahora, ahí te va.
Ubíquense, no es no, el consentimiento es algo muy importante, o sea, neta.
Y, por ejemplo, antes de COVID me pasaba que llegaba al trabajo y a huevo te quería saludar de beso, así como... Hola, y es como, güey, no quiero, o sea,
no me toques,
hola,
no
hola,
me
hola, sí, hola, es nefasto, de verdad, no lo hagan, amigos, si me gustó esa persona en la chamba, si tengo un crush con la persona, si ya lo intenté, si lo invité a cenar, mándalo, ya, No,
y
es
separen.
No, no es
separen
no.
Separen las
una
cosas.
Una cosa es trabajo, otra cosa es las chelas después de la chamba, y otra cosa es neta llegar a pasar algo. He conocido a muchos amigos, claro, que se han conocido en la chamba y que son pareja.
Y se aman.
Qué padre, qué padre, chichimo, congratulations, qué cool. Pero el acoso en la chamba, y creo que es un tema que qué bueno que lo tocamos, no está bien. Y así como lo general es que sea de hombre a mujer, también es el
también
caso de mujer
hay,
a hombre,
hay,
¿no?
Claro, o sea, claro, el acoso no es solo mentira.
Sí, no, de verdad está muy ojete, no se vale, no es justo, y también tenemos que señalarlo.
Exacto, y alzar
no
la
voz. No hacernos pendejos de, ay, no pasa nada,
la verdad,
no
verdad,
tengo otra opción, no, abuelo
tengo otra opción. Para mí también ha sido como algo, pues como decir, bueno, o sea, a lo mejor yo lo he normalizado, todas lo hemos
sí,
normalizado
hasta cierto
de alguna
punto,
manera.
Sí.
Hasta cierto punto que alguien llegue y que te diga, ay, este, no sé, un comentario, ¿no? Que a lo mejor y es amable y a lo mejor y lo que quieran y a ustedes les parece cool, pero ¿por qué estás opinando de la apariencia de alguien
sí,
más?
Sí.
No lo hagan. No lo hagan, en serio, no opinen del cuerpo de nadie, no opinen de la apariencia de nadie. Si el otro te pregunta, o sea, tú di, mira, yo creería que esto, pero ¿por qué se siente la gente con derecho a opinar?
Sí.
Aunque creen que es por halagar, no están halagando, al contrario.
No, y aparte,
estás diciendo verga.
Creo que esa es la cuestión, ¿sabes? Hay una línea muy delgada entre ser cortés.
Exacto.
Y
ser
ya
amable.
Hacer un comentario, o sea, hasta el, hola bonita, ¿cómo estás? No, bonita las vergas, o
bonita
sea,
no
está chido.
Licenciada, maestra, ingeniera, médica, aunque les pese, aunque gasten más saliva, güey.
Sí, pero, y si no, mi nombre, hola compañera, ¿cómo estás?
Sí.
Ya.
Tampoco, hola damita, hola señorita.
Sí, no.
Le
no,
vale
no,
verga, yo no soy señorita.
No,
es cierto, yo sí soy. Yo sí soy mamá, papá, yo sí soy señorita. Pero
yo soy niña bien.
Pero no mamen, o sea,
sí.
Es buena onda. Y es como si yo llegara y le dijera, ¿qué onda, guapo? ¿Qué onda, papi?
Sí.
¿Qué onda, rico?
Y ya el hecho del contacto físico, o sea, de verdad, desde el hecho de que, ay, sí, como, no me toques la pierna, chingada madre, no, es no, o sea, neta no está chido, de verdad, qué bueno que lo... Que
no,
lo
pero sí que tenemos un presentimiento ahí, sí, se podrán dar cuenta
una
claramente que nos
pero
mueve.
Pues también es parte.
Porque en general el tema del acoso es un tema que nos mueve
sí,
mucho, y
sí.
Es un tema del que de verdad quisiéramos hablar y platicar
y,
con ustedes.
Y, por ejemplo, nosotras también vivimos acoso, o sea, en la universidad.
¿Te acuerdas ese profe
el
que teníamos?
Profe, horrible.
Les voy a contar, pero neta era un
sí,
de la verga, un de la verga, pero neta un de la verga, sí, un paréntesis.
Cuéntala la cuando dijo, señorita, no sé...
Ay,
no,
así llegó a decir, escuchen esto, neta, ya se murió.
Ay, tienes que, sí,
pero bueno,
sí, ya falleció.
O sea, ayer se había lastimado, y entonces yo iba por ella y llegaban las muletas así al salón, ¿no?
Con mi mochilita.
Y entonces yo bajaba por ella y la ayudaba, y entonces en eso, un día llega y pues traía una bota porque para variar se ve quién sabe el día mi tía. Y entonces volteé y le dice, ay, compañera, no se preocupe, entre más coja mejor. Güey, teníamos 18 años.
No, se murió.
¿Qué pedo con
se
ese
pendejo?
O sea... No mames, o sea, y además me acuerdo que...
Y aparte
dijo,
todos se rieron, era un salón de casi puro hombre, o sea, éramos como creo que 4 mujeres nada más, y eran el resto de hombres, y neta se pasaron de verga, o sea,
no
yo dije, güey, neta, culeros. Después se aventó como un chistecillo, según era un cascarrillo, ¿no?
Muy, muy cotorro,
super
muy
cool, super cool mi tío.
Ay,
entonces
sí.
De repente, no, que no sé qué, que una mañanera, que no sé qué, porque la mañanera...
Que la masturbación, que no sé qué, que la verga, ¿no?
Sí, ay, y entonces, el mañanero. Perdón, amigo, ya estoy hasta aquí, una disculpa.
El mañanero de hoy.
Un mañanero es mañanero, y entonces, lo que hizo Jandri fue como de... ¿Así?
Pero neta yo, así como
de,
que me tapé la cara así de
como qué pedo,
madre.
Y le dijo, compañera, no se cubra, no salpico.
No salpico.
Güey, chingue
tu madre.
¿Qué pedo? ¿Qué pinche
o sea,
pedo con ese maestro?
No mames, y la verdad es que yo pienso que si ahorita me pasara eso, no mames.
¿Te paras? Ese es un pinche desmadre.
El descague que le voy a armar a este carnal.
Pero en ese momento éramos...
Le regalamos unas niñas,
sí,
o sea, y neta
estamos...
Sí estábamos bebecitas, güey, casi 10 años de eso.
Sí.
O sea,
no te quemes con la
edad. Ah, puta madre. O sea, pero sí está cabrón, o sea, y vivirlo en la escuela, vivirlo en el trabajo, vivirlo en la calle, vivirlo en todos lados. Podríamos hablar del acoso, un capítulo destinado al acoso.
Lo haremos.
Yo
lo
sí
haremos.
Creo que es muy importante hablar de eso. Pero bueno, vamos a volver
sí,
un poco.
Sigamos entonces. Otro de las razones por las que podemos sentir que nos encontramos en un trabajo tóxico, ¿ok? Malas condiciones laborales. Esto es algo real. Esto hay que bajarlo al contexto mexicano, que claro, es muy importante. ¿Cómo están las últimas reformas con respecto al trabajo, con respecto a la ley laboral en general?
A las prestaciones, a los derechos laborales.
A la antigüedad, a la jubilación.
Exacto. Cuando nosotros decimos precarización del empleo, nos estamos refiriendo a todas estas condiciones políticas, sociales económicas que están influyendo a que los trabajos tengan ciertas, digamos, como características que te ofrezca un trabajo. O sea, ahorita, ¿quién de nosotros puede tener una jubilación? Ahorita ya hay que hacer Afore. Ahorita ya, ¿quién tiene aguinaldo? ¿Quién tiene primas vacacionales? ¿Quién tiene bonos?
O sea, si ustedes lo tienen en su chamba, ¡qué chido! Bien, congratulations, bien, vamos bien. Significa que están en un trabajo que sí está viendo por sus derechos laborales y qué bueno. Y esos trabajos también es importante cuidarlos porque la verdad no en todos lados están. Pensemos también ahora en todo el sector informal, en todo el empleo informal. Claramente toda la gente que trabaja en ese medio pues no tiene nada de
esto. ¿Cuál es el aguinaldo de la señora que vende gorditos? O sea, ¿cuáles creen que son las condiciones laborales? ¿Creen que tiene seguridad social? ¿Creen que tiene prestaciones? ¿Creen que puede sacar un crédito Infonavit? ¿Creen que puede, no sé, lo que ustedes quieran? Claro que no. Esa gente está viviendo una situación precaria en el ámbito laboral. Y eso es algo que en México es muy importante, porque esas condiciones laborales te condicionan de decir, verga, a lo mejor me caga mi chamba, pero no.
Pero ahí me quedo.
No voy a quitar una plaza.
O no, exacto, no voy a quitar esa oportunidad, esa plaza que tengo. ¿Por qué? Porque si se va, ¿qué procede? ¿Por qué? Porque si llegan más oportunidades laborales, ¿no? Pero ¿hasta qué punto también en este momento de nuestra vida también nos importa esa estabilidad económica, esa estabilidad financiera, esa certidumbre. Que te diga, güey, no estoy literal como en un freelance o algo así, en donde sé que en 6 meses puedo valer verga y me quedo sin hacer nada, y yo ya bien padre rentando un depa, firmando un contrato de un año porque chingón la vida, siguiente cena, pum, me voy, ¿no?
Sí, está
claro. O sea, son muchísimas condiciones y sí, darse cuenta, si no estamos teniendo esos derechos laborales que necesitamos, también ahí no...
a lo mejor no es como que sea tan fácil buscarlo,
¿no? Claramente no.
Pero pues sí, claro, hay que tomar en cuenta cuáles son las condiciones laborales en las que estamos y cómo a lo mejor si ese trabajo no te permite crecer o lo que tú quieras, pues entonces puedes cambiar o buscar otras alternativas distintas para tener otro ingreso, ¿no? Vamos a tener, de hecho, un capítulo sobre emprendedores, va a estar
padre,
chichísimo de París.
Sí. Y bueno, otro de... Ya sería como el último, ¿no?
De nuestra lista,
también otro de los factores que podemos ver que influyen a que ya se vuelva un trabajo muy tóxico es cuando sientes que no estás creciendo,
ya.
Cuando ya estás estancado, cuando literal te quedaste... Y digo, esto es también más para las personas que sí están buscando justamente algo más. Que tienen ambiciones por crecer, por entrar a otro medio, por estar en otro puesto.
Por tener otro ingreso.
Porque también hay que partir de muchas cosas. Y digo, es súper válido todo.
Claro.
Digo, ahí no será como, güey, qué hueva que no quieras crecer, qué hueva que ahí te quieras estancar.
No.
Cada quien sabe qué show con
Les
su vida.
Digo,
la verdad, creo que no estamos en condición para juzgar a nada.
No.
Ni a nadie.
Yo conozco a alguien, y de hecho también lo comentaba, yo conozco a alguien que me dijo, yo la neta ahorita lo que me interesa no es mi ámbito emocional, es más bien mi ámbito físico y económico. Yo lo que quiero ahorita es hacer dinero. Y cuando yo lo escuché la primera vez dije, qué vergas, ¿no? Pero después, escuchando todo, porque digo, bueno, who am I to judge? O sea, esa persona es lo que quiere, ese es su medio, ese es su meta, eso es lo que quiere hacer, date. Excelente, o sea, que te vaya muy bien, que lo logres, yo sí creo que lo va a lograr, ¿no? Entonces, pero eso está bien, y si no quieres eso, y en realidad lo que quieres es casarte y tener hijitos,
sí,
qué
también,
bueno,
también.
Yo ya quiero ser esposa trofeo, por ejemplo, ya me urge ser esposa trofeo,
princesa, ya casi, déjame que me den mi, déjame que se arme mi business y ya, nos
no,
vamos.
No, hombre, pero un businessito, mándenos WhatsApp, parece business.
Y bueno, la verdad es que sí, todo esto que platicamos es real. Podemos jugar a ver cuántos se sintieron identificados. O a lo mejor y hasta al contrario, dijeron, no mames, nada me identificó, le siento súper peor mi trabajo. Y si están así, de verdad, háganlo, aprovechenlo. Porque también algo muy importante que no nos damos cuenta es en el privilegio en el que estamos parados. Los recordamos siempre, pero es una realidad.
Sí, tener trabajo ya es un privilegio. ¿Se acuerdan que yo no tuve trabajo muchos meses? O sea, Y yo hubiera querido que sea uno tóxico, culero.
Sí,
sí,
sí. O sea... Sí, la realidad es que no todos tenemos la oportunidad ni siquiera de quejarnos de una chamba y decir, güey, me está cargando la chingada. Pero eso sí, lo más importante de todo esto es ver qué te genera emocionalmente. Si no te da paz, si estás enojado, si estás que te carga la chingada, no, no, si estás vale. de malas, si de verdad no respiras, si hay un grado de ansiedad, de frustración tan cabrón.
De impotencia, de coraje,
o
de
sea, todo. No. De verdad, 27añeros, ahí no es.
Sí.
Y sí es muy importante moverse, obviamente,
procurarse.
En este sentido sí es importante decir, ¿qué posibilidades tengo de, a lo mejor y no me da la vida, me voy a quedar ahí hasta que llegue algo, pero no importa, el plan que quieran hacer,
háganlo,
pero tomen acción con respecto a su chamba, porque es lo que tenemos, y es también muy importante vivir el presente.
Exacto.
Si no me encanta lo que hago, ¿qué voy a hacer para moverme de ese círculo e ir a otro lado?
Exacto. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, nos la volamos, yo lo sé,
una disculpita,
de verdad, desde el fondo de nuestro corazón, pero síganos en redes sociales,
estamos
en Instagram,
TikTok, Facebook,
suscríbanse al canal de YouTube,
también
síganos en Spotify,
por favor háganlo,
por favor promocionenos, neta necesitamos esta promoción. Nos mandamos muchos besos, los amamos.
Los queremos mucho, mil gracias 20siempreañeros, nos seguimos viendo aquí en Los 20siempre.
Bye.